Cualquiera suena Totem con Dedos desde su primer disco y es sinónimo de la presencia de Carlos Tapia en nuestro programa antes de que sea canción.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Qué haces, Carlito?
¿Cómo va?
Qué lindo escuchar a Rada, ¿no?
Siempre.
Escuchar a Rada y escuchar a Totem, además.
Absolutamente.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Totem. Esta es una banda que nace en 1970, es cuando empiezan a ensayar, y es una banda que nace de una idea de Eduardo Uceta, guitarrista, que había tocado con Rada en el 69 en un disco que se llama justamente Rada y en el que hay un éxito que se llama Las Manzanas.
Sí, también se lo conoció como Las Manzanas ese disco.
Divina
es
canción.
Verdad. Tiene la cara de Rada, sonriente, bien joven.
Los arreglos de Manolo Guardia.
Y bueno, Uceta le propone a Rada armar una banda, un supergrupo de candombe beat, que venía a ser como una continuación de lo que había sido en su momento el Quinto. El Quinto fue un grupo del año 67 que tocó hasta 1970, pero hasta el 68 tocó con Rada. Luego Rada se fue y tomó su lugar Chichito Cabral en lo que tenía que ver con la percusión, más que nada. Totem justamente está formado por Rubén Rada, Eduardo Zeta, Enrique Rey en guitarra, Chichito Cabral en percusión, Daniel Lobito Lagarde en bajo y Roberto Galetti en batería. Lobito Lagarde venía de una banda que justamente se había armado por una escisión del Quinto. Es decir, cuando en el 70 el Quinto se separa, porque Mateo dice que se va, los músicos del Quinto quieren seguir tocando. Entonces arman un grupo que se llamó Primer Frente, en el que estaba Luis Sosa, el baterista del Quinto, Walter Cambón, el guitarrista, y Alfredo Vita, que había sido el último bajista después de que había dejado la banda Urbano Moraes. Bueno, un poco complicado, muchos nombres, pero creo que más o menos se entiende.
Alfredo Vita, que venía de la música tropical.
Que venía de la música tropical, es verdad, y que tenía una fuerte militancia política. Todos los que estaban en ese nuevo El Quinto, uh-huh, tenían fuerte militancia política y por eso le pusieron al grupo Primer Frente.
Claro.
Bien.
Bueno, el nombre. ¿De dónde viene Tótem? En el libro de Las Cuevas al Solís de Fernando Peláez, en el segundo, el que es de color azul, que cuenta la década del 70, Chichito Cabral cuenta cómo fue que se le ocurrió a él el nombre del grupo. Resulta que iba caminando por Hamburgo, Chichito Cabral, y se encuentra con un cartel que decía Tottenham. Y a él le quedó en la cabeza no la palabra Tottenham, sino la palabra tótem. Pero no pensó el tótem como una figura icónica de una tribu, no. Pensó el tótem como una sigla que quiere decir todos tenemos música. Y de ahí viene el nombre del grupo. La banda comenzó a tocar en el 71. Ese año hicieron, en enero de ese año, hicieron dos conciertos en Salto. Y en uno de ellos estaba Pablo Ripoll. Pablo Ripoll era el director de la revista argentina Pelo y les hizo una crítica en la revista que era muy buena. Es decir, quedó como muy entusiasmado con lo que era la banda. Entonces, a partir de ahí, el grupo empezó a tener ofertas para grabar. Tuvo dos ofertas. Tuvo una de Sondor y otra del sello de La Planta, de Coyo Abuchalca, de Los Delfines. Y de Carlos Piris, el técnico de grabación de esa época, que grabó entre otros discos Mateo Solo y Encelame. Bueno, grabó mil discos, pero para nombrar uno, ¿no? Uh-huh. Tótem decidió grabar con el sello de La Planta porque grababa en los estudios Dion de Buenos Aires, que tenían una particularidad en detrimento, en diferencia de lo que era Sondor, porque podían grabar en cuatro canales y acá se podía grabar solo con dos. Bueno, fueron para allá, grabaron el disco y esto es del récord Guinness. Los tipos llegan un día a las 3 de la tarde y el disco estaba pronto a las 9 de la mañana del otro día. Grabaron primero toda la música y después Rada cantó todas las canciones al hilo. Increíble. Bueno, estamos hablando de un país con medidas prontas de seguridad. Estaba el gobierno de Pachecoreco, no estábamos en dictadura, pero era la antesala. Y Tótem arrancaba el disco justamente diciendo: los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Dedos es una canción que se grabó varias veces. Por ejemplo, ahora estamos escuchando la versión original, pero hay una otra versión de 1996 que incluye al final un coro que dice: dame de tu mano todo lo que puedas, toma de mi mano todo lo que quieras, que es como una segunda versión, que es la que Rada sigue cantando hasta ahora. Y bueno, y hablamos con Rada para ver cómo era que había hecho este tema.
Era según lo que pasaba y lo que sentía, ¿no? También después que se van los militares, la música viene de la tal democracia y se empieza a cantar otra cosa. No es adaptarte, sino que tu corazón te dice: no puedo hablar del amor y digamos, seamos todos felices, cuando había gente que estaba muriendo en los 70, ¿no? Estaban matando, digamos. Yo no había que estar a la altura, y para estar a la altura tenía que decir cosas como: dedos son dedos, días son días, madres son madres, son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Yo no podía decir: no puedo hablar por los milicos, pero mi lengua ya no es tan mía, como que yo no podía hacer lo que quería. Había que tener mucha delicadeza. Me acuerdo que yo tocaba en la Claraboya Amarilla con Alfredo Zitarrosa y él me dijo: Ned, usted es raro, usted que la gente lo quiere tanto, tendría que cantarle algo al pueblo. Yo le dije: mira, Alfredo, está Chico Huarque, está Ciro Rodríguez, Pablo Milanés, usted, Zabalero, hay cantidad de escritores muy buenos. Yo, para hacer panfleto, decir: viva la libertad, no me gusta la demagogia. El día que lo siente, que sienta que lo que estoy escribiendo vale, lo hago. Y ahí al tiempo, con el Totem, dice Biafra y Dedos, pero no, ¿cómo te puedo decir? Había mucha gente que en ese momento utilizaba eso, ¿viste? Por un nuevo amanecer, y ya la gente, ¡ah! Un nuevo amanecer, ¿viste? Estábamos apretados con los canas, y entonces se tiraban latiguillos, querían hablar de tal cosa. En España, por ejemplo, estaba Franco, y había un actor cómico que subía al escenario y decía, voy a ser Franco. Arrancó ese latiguillo, voy a ser Franco, les quiero contar tal historia, pero arrancaba como voy a ser Franco, entonces venía bajo el teatro.
Las letras igual son bastante fuertes, capaz que para la época les generaba algún problema tocarlas o pasaban desapercibidas.
No, porque yo era el negrito de las manzanas.
Claro.
Íbamos a un taxi un día cinco tipos y dijimos, bueno, paró la cana, los militares, dijimos, chaval, vamos a tomar cana ahora. Y miraban por otro lado y dijeron, mira el negrito de las manzanas, cántame la manzana, grito. Y te gusta y seguimos de largo. Ellos no pensaban que yo tenía dos dedos de cerebro. Pensé que, viste, mucha gente pensaba que yo cantaba sobre la manzana.
Claro.
Que yo era un tipo muy divertido, pero estaba descerebrado.
No te veían como una amenaza.
Claro, porque tampoco había mucha gente de la raza negra militando con la izquierda, ¿entendés? Yo fui izquierda toda la vida. Mi madre decía a mí, me dijeron que su hijo es comunista, y mi hija decía, no, el Rubén le está jugando, se pasa bromeando, ¿qué va a ser izquierda el Rubén? Ni mi vieja creía.
Chévere del navajazo, se vuelve el mismo navaja. Pica tajadas de luna, mas la luna se le acaba. Pica tajadas de sombras, mas la sombra se le acaba. Pica tajadas de canto, mas el canto se le acaba. Y entonces pica que pica, carne de su negra mala. Y entonces pica que pica, carne de su negra mala. El mismo navaja, pica tajadas de luna, mas la luna se le acaba. Pica tajadas de sombras, mas la sombra se le acaba. Pica tajadas de canto, mas el canto se le acaba. Entonces pica que pica, carne de su negra mala. Y entonces pica que pica, carne de su negra mala.
Estamos escuchando Chévere de Totem. Enorme, enorme tema y lo que es el laburo del negro en vocales es impresionante.
Bueno, este es en realidad un poema de Nicolás Guillén. Es un poema que está en un libro que se llama Zóngoro Cosogno, que es del año 1931, y que es uno de los tantos poemas de Nicolás Guillén que el Lobito musicalizaba en esa época, porque le gustaba mucho. Y bueno, y este quedó en el repertorio de Totem. Está bueno, estuve buscando y encontré que hay otra versión de este poema de Nicolás Guillén, que es 1945. Que está cantada por una soprano que se llama Victoria de los Ángeles. La pueden buscar ahí en YouTube, está bastante divertido. Y hablamos ahí con Lobito para que nos cuente a ver cómo fue que armó esta canción.
Cuando ellos me vinieron a hablar para hacer el Totem, como te digo, habrá sido a mediados de... Yo lo tengo como referencia que durante todo el año 70 estuve trabajando en el Canal 10. Ponele que ellos hayan venido a hablar conmigo a mitad de año, una cosa así. Pero yo ya venía tocando con una especie de coletazo del Quinto, que Alfredo Vita, que fue el último bajista, me había dicho que quería encontrar con el Quinto, pero ya Mateo no estaba, o iba y salía, yo que sé, estaba ya tocando otras cosas, Mateo. Entonces yo empecé a ensayar con Alfredo Vita, yo pasé al bajo, bajo y Alfredo Vita la guitarra, Walter Cambón, Luis Sosa, para tratar de seguir con el quinto. Le pusimos otro nombre, inclusive. Y entonces empezamos a ensayar con ellos y ahí ya metí chévere. Pero claro, con ese grupo ensayé poco porque al poco tiempo me di cuenta que Totem me exigía mucho. Entonces ya no podía hacer otro tipo de... No podía estar en dos grupos a la vez. Y como lo de Totem parecía que venía con mucha fuerza y demás, bueno, tuve que optar por seguir con ese último tramo del quinto o hacerlo lo del Totem. Y finalmente me decía hacerlo de Totem. Y ese fue uno de los temas que ya venía ensayando con el grupo, el quinto entre comillas, por así decirlo, ¿no? Una época que me gustaba mucho leer poesía y además era una época también muy militante políticamente. Y bueno, todo ese tipo de autores que, sé yo, que no solamente eran los poetas románticos, sino que tenían otras cosas para decir, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y Nicolás Guillén fue un tipo que además de que me gustaba mucho como poeta, me parecía que tenía una forma muy rítmica de escribir sus poemas. Entre tanto, yo musicalicé otros de Nicolás Guillén, no fue el único, pero bueno, fue el único que terminé grabando ahí con el Totem y el que se hizo conocido, ¿verdad?
Claro.
Pero ponele que yo, qué sé, yo era musicalizado 3 o 4 temas de Guillén y el que iba mejor para el candombe beat, que era la música del momento, era chévere, ¿no?
Quiero darle un tirón de orejas al hombre. Que piensa en la política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones.
Que olvide la... Estamos escuchando Biafra de Totem. Seguramente el lobito debe estar escuchando, así que le mandamos un abrazo grande también a Daniel el Lobo Lagarde.
Esperemos que sí. Lo compartió ahí en Facebook lo que habíamos puesto sobre la columna de hoy.
El lobito, pues
el lobo era el hermano que tocaba en el quinto, justamente.
Claro que sí. Antonio Lagarde.
Bueno, estamos escuchando Biafra, otro de los temas que está en el disco. Biafra fue un país que duró menos de 3 años. Declaró su independencia de Nigeria en el 67 y cayó en el 70. En el medio de una guerra que fue verdaderamente cruenta, con bueno, las cifras difieren según donde uno las mire, pero van de 500.000 muertos a 1 millón, lo cual es un horror. Y bueno, y Rada justamente empieza en esta canción que se llama Biafra diciendo: quiero darle un tirón de orejas al hombre que piensa en la política y no responde, que están muriendo niños a borbotones. Las imágenes de los niños en esa guerra son impresionantes. Seguramente algunos las hayan visto, ¿no? Bueno, así nos cuenta Rada cómo fue que hizo esta canción.
Me enteraba por la radio de todo y la gente lo que estaba pasando con Biafra y también con Bangladesh. Entonces me tocaba mucho eso y ahí es que me puse un día a componer un candombo que se llamaba Biafra. Después hice Negro, cuando hicimos Descarga, el segundo disco. Me lo que viví cantando y después no he cantado muchas más cosas que así de la raza. Después de muchos años, Sudáfrica, canción antigua, Amarra Malaria, Amaní Conté, que hice cuando grabé con el Hugo Fattoruso en Estados Unidos, en el primer disco de Montevideo. Ahí hice ese tema, ¿no? Estuvo buenísimo, y se cantaba a capela, que después lo grabó también La Otra, el cuarteto de La Otra, de mujeres.
Amarra Malaya, Amaní Conté, a leche de coco, arroz y café. Amarra Malaya, Amaní Conté, a leche de coco, arroz y café.
Hermanito blanco, no se olvide que yo tengo la sangre igualita a usted.
Amarra Malaya, Amaní Conté, a leche de coco, arroz y café.
Qué linda versión esta de La Otra.
Está linda, ¿no? Bueno, ahí Rada nos hablaba de los 3 temas que él recordaba más como que había hecho que tenían que ver con la raza negra, justamente. Tú sabes que Rubén Castillo llegó a decir en su programa Discodromo que la música uruguaya se dividía entre un antes y un después de Totem. Este disco salió en julio del 71. Ayer hablé hicimos como un crossover con el otro columnista de acá, Paul Guisalde, que lo consulté porque él tenía primeras ediciones para decirme cuándo había salido este disco, en qué mes del 71. Me dijo que salió en julio y salió en el mismo mes que salió Musicación 4 y medio, la primera edición de Algo del Quinto, un disco que se hizo con grabaciones que se habían hecho en realidad para televisión. Por los números de serie, Paul me decía que en realidad el de Musicación 4 y medio salió un poquito antes que este disco de Totem. Hay un segundo disco,
El Descarga.
El Descarga, que se grabó en el 72, que cuenta también con Rada, y uno tercero que se llama Corrupción, que ya no está Rada en el grupo.
El Descarga es un discazo, dicho sea de paso, perdóname.
Es un discazo, tiene canciones muy conocidas, tiene Eloísa,
Negro, Oreja, mañana está en el primer disco. Descarga, me encanta. Descarga. Nos tenemos que ir, Carlito, mirá la hora que es. No me había dado cuenta. Bueno, pero gracias por este acercamiento al primer disco de Totem, con las voces nada más y nada menos de Rubén Rada y el Lobito Lagarde. Así que gracias por otra edición de Antes que sea canción.
Muchas gracias a ustedes.
Por favor, un placer.